Hace 4 años, México vivió uno de los episodios más terribles de la historia moderna, mismo que llevó a la PGR a concluir que 43 estudiantes desaparecidos en 2014 habían sido entregados a un grupo de delincuentes, quienes los privaron de la vida. Así se forjó la llamada verdad histórica. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías municipales en Iguala, Guerrero, al parecer en conjunto con integrantes de Guerreros Unidos, atacaron 5 autobuses que transportaban estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. En medio de la persecución, quedó otro autobús que transportaba al equipo Avispones de Chilpancingo de la Tercera División. El ataque dejó un saldo de más de 20 lesionados, 6 personas fallecidas y 43 estudiantes desaparecidos. Los trágicos hechos desembocan en la detención de 22 policías municipales e involucran al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Para el 1 de octubre, cuando el caso ya era del dominio público, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dio a conocer que ofrecía $1,000,000 a quien proporcionara información que llevara a la localización de los jóvenes desaparecidos. En tanto, la Fiscalía Estatal anunciaba que se habían girado órdenes de presentación contra José Luis Abarca y el titular municipal de seguridad, Felipe Flores. 3 días después, la PGR asumía la investigación sobre la desaparición de los jóvenes y enviaba a un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal a Guerrero. Las investigaciones y la presión social llevaron a la captura de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos. Además, las autoridades señalaban por primera vez como autores intelectuales de los hechos a José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes serían detenidos hasta noviembre. Investigaciones iban y venían ante la incertidumbre social sobre dónde estaban los 43 estudiantes. Arrancando el 2015, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, nos daba a conocer la verdad histórica. Los estudiantes estaban muertos. Los policías habían entregado a los jóvenes a un grupo de sicarios y ellos se habían encargado de matarlos e incinerarlos en un basurero, luego de que fueron confundidos con integrantes de un grupo delincuencial. Sin embargo, la llamada verdad histórica fue rebatida por un equipo argentino de antropología forense que dio a conocer que no se habían encontrado elementos científicos objetivos para sustentar la versión de las autoridades. 4 años han pasado ya desde aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014. Este miércoles, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con los padres de los estudiantes. En nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre los 4 años del caso Ayotzinapa y lo que las investigaciones nos han dejado. ¿Qué debemos esperar de la reunión entre los padres y el presidente electo?
Así es, Iraí Silva lo ha dicho muy puntualmente. ¿Qué habremos de esperar de esta reunión que tendrá hoy Andrés Manuel López Obrador con los padres y familiares de estos muchachos desaparecidos, quienes posteriormente, a lo largo de este día, harán una manifestación, una más, en las calles de la Ciudad de México, pidiendo justamente justicia para sus hijos y también, obviamente, pues para sus familias? Bueno, pues aquí en la mesa están, y los presento en el orden en el que fueron sorteados previamente para hablar de este tema de los 43 de Ayotzinapa. Manuel Pozo, a quien saludo con mucho gusto. Manuel, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte por acá, ¿eh?
Encantado de saludarte y formar parte de esta mesa el día de hoy. Muy buenos días a todo el auditorio.
Bueno, aquí está también Jesús Benz Aguilar. Chucho, ¿cómo te va?
Igualmente, muy buenos días a todos. Desde luego a Manuel, a Carlos. Bienvenidos.
Y aquí está justamente Carlos Pacheco, a quien también saludo con mucha alegría esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos?
Ángel, muy buenos días, qué gusto saludarte, al auditorio, por supuesto, a Manuel, a don Jesús, muy buenos días.
Y bueno, pues queridos amigos de Facebook Live, ya saben, estamos con ustedes en la transmisión de esta mesa, directamente en vivo a través del Face, y luego la colgamos también en el Twitter. En fin, ya saben, la mecánica es varias rondas de 1 minuto para cada uno de ustedes, a partir de del cuestionamiento que hacemos para la mesa en general. El primero de ellos, una lectura general de lo que hemos visto estos 4 años con el tratamiento de este tema por parte de las autoridades, que ha ido, pues creo yo, de desacierto en desacierto. ¿Qué opinas, Manuel?
Primero que nada, señalar que son hechos lamentables. Eso creo que hay un común denominador en la tragedia por sí. Que exista el contexto para que se posibilite este tipo de hechos. Es decir, cuando referimos o identificamos que unos autobuses con estudiantes, nos imaginamos estudiantes de la Politécnica que van a un congreso, claro, van universitarios a un encuentro deportivo, pero sin duda el contexto es otro. en un estado como Guerrero, donde se emana una gran cantidad de profesores y donde tienen los mayores rezagos educativos, donde hay una incertidumbre jurídica, una inseguridad, y tenemos que empaparnos de todo esto, no para quitarle importancia a lo lamentable de los hechos, sino para entender la complejidad de la investigación. Y por supuesto, lo más lamentable es que al día de hoy los padres de estos estudiantes no tienen a dónde ir a llorarles, a dónde ir a dar los respetos. Eso creo que es lo más triste.
7:42, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, en principio coincidimos que es un lamentable hecho, como lamentable es justamente los desaciertos del gobierno federal particularmente. Esto porque lo atrae el gobierno federal. Y desde luego que la pertinencia o no de hacer el trabajo de investigación del gobierno local también está en boca de todos, como malo. Y esto pues nos pone justamente la picota a nuestro país, porque pareciera ser que no tenemos elementos de juicio cuando hay un hecho incontrovertible, que es la desaparición de 43 jóvenes. Uh-huh. Ello indica justamente que no somos lo suficientemente capaces, ya cuando el gobierno tendría que actuar de manera definitiva con todo lo que tiene a la mano, bien fuera la cuestión de los, inclusive hasta laboratorios y todo lo demás, implementos que pudiera tener a la mano el gobierno federal.
Bueno, 7:43, aquí está Carlos Pacheco.
Bueno, sin duda, Ángel, coincidimos en la profundo, en el lamentar de este suceso que se da por tantas personas que perdieron la vida, y desde luego a padres que no encuentran una respuesta. Sin embargo, todo esto no me da una conclusión en primera instancia más que ver que esta caso de Ayotzinapa es como una herida expuesta que refleja y que supura todos los días esa podredumbre que existe adentro. ¿Y a qué me refiero? A una crisis de violencia que por dentro está comiendo al gobierno y a la sociedad, a una evidencia de impunidad clara por parte de las autoridades y desde luego a una clara manifestación de corrupción que se da en torno al caso Ayotzinapa. Hacía unos meses habíamos visto Tlatlaya y después una serie de elementos de las autoridades gubernamentales muy devastadoras, con renuncias de alcaldes, fugas, señalamientos, una desorganización en toda la investigación que estaría abordando. Entonces me parece que eso es Ayotzinapa, es el reflejo de una herida podrida.
7:44, se integra a la mesa Martín Arango, a quien le, bueno, te saludo, ¿cómo estás, Martín? Gracias, buenos días, bienvenido. Buenos días. Y te pregunto, una primera lectura general de lo que vivimos y hemos visto a lo largo de estos 4 años en Ayotzinapa.
Hablábamos la semana pasada en esta mesa sobre la impunidad, y que la impunidad es una de las, de los dolores más grandes que tiene este país. La impunidad es la que decíamos no permite el acceso, el debido acceso a la justicia a todos los ciudadanos, y por tanto, esta injusticia es la que nos permite también que se siga desarrollando la corrupción en nuestro país. Todo esto va de la mano, todos estos males, desgraciadamente, han aquejado a los mexicanos, y sin lugar a dudas, tenemos que decirlo, Ayotzinapa es y ha sido uno de los episodios más trágicos en la historia de nuestro país, el más trágico en la historia moderna.
Sin duda, 7:45. Aquí, las voces que he escuchado esta mañana coinciden en mucho con lo que han dicho los especialistas. También habrá que reconocer lo que ha dicho Manuel. Ya de por sí es complejo lo que se ha vivido a lo largo, pues no de los últimos años, sino de décadas en el estado de Guerrero por diversos movimientos guerrilleros, obviamente por la presencia ahora del crimen organizado, por movimientos caciquiles, etcétera, etcétera. Muchos temas han venido a complicar la situación política y social en el estado de Guerrero, y pues aunado a ello, esta desaparición de estos muchachos pone todo todavía peor. Uno de los asuntos importantes que muchos especialistas coinciden en señalar es que en el primer momento se fue desdeñando lo que había pasado con estos chavos, hasta que los papás empezaron a levantar la voz e inclusive acudieron a instancias internacionales, fue cuando pareciera que les empezaron a hacer caso. ¿Cómo ves este asunto, Manuel Pozo?
Efectivamente, cuando señalamos que el contexto de estos acontecimientos y estas protestas que tú señalas, lo que generaron fue al final del día un ícono de esa corrupción, de esa impunidad que señalan nuestros compañeros aquí en la mesa. Nos espanta de la misma forma que dentro del transcurso de la investigación se detectaron fosas donde encontraron restos.
Terrible.
Y que a nadie espantaba. Lo que importaba era, no están aquí, vámonos
es
a otra.
Es que no son estos, no vamos son a buscar estos. En otro
¿Pero
lado.
¿Quiénes son esos? Lo mismo que ahorita pasó en Jalisco, lo que ha pasado en otros lugares. Entonces, parecería que perdimos la capacidad de asombro. Simplemente señalar que efectivamente fue una de las crisis, sino que la crisis más fuerte que enfrentó el gobierno federal actual, el que va de salida, el encabezado por el presidente Peña, y señalar que fue una crisis que nació en lo local, que la mayoría de los investigados procesados son policías municipales precisamente de Iguala, de Cocula, y que después el gobernador renuncia y absorbe el caso de la federación. Sin duda, un mal manejo de crisis, una pésima comunicación, una muy mala prioridad en la investigación inicial y continuó de ahí.
Y que fue caminando como un efecto dominó, primero pues a las autoridades municipales, luego a las estatales y luego ya terminó obviamente pues en un conflicto nacional internacional que minó la credibilidad de esta administración también en el tema pues obviamente de la investigación de desaparecidos, derechos humanos y lo que ustedes gusten y manden. Jesús Menza Aguilar.
Sí, yo creo que lo que tenemos que poner en la mesa es que efectivamente en el contexto internacional es donde estamos ahorita justamente en la picota. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente, por ejemplo, en España el país observa de alguna manera el hecho. En Nueva York, el periódico de New York, pues también habla y sustenta justamente y entonces ponen como una situación de carácter no sano para nuestro propio uh-huh. país y de propio desarrollo que bien nos hace falta mucho. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí tenemos que hacer de alguna manera ya la sociedad hoy día la oportunidad de ver que, bueno, no solamente nuestro presidente electo esté atento justo de este suceso, y de que, bueno, desde luego tendrá que poner la atención debida, como no dejará de pasar el hecho como un hecho más en México, que no se investiga, que no se llega a conocer qué es lo que pasó. Todo lo contrario, yo creo que así será.
7:49, Carlos Pacheco.
Bueno, sin duda es un asunto claro de impunidad, de corrupción. Si vemos un poco la relatoría, pasa el 26 de septiembre del 2014, hasta el 30 de septiembre, es cuando renuncia el alcalde Abarca, el presidente, ahorita que lo menciona Manuel, hay una crisis en el gobierno federal, sí, por malas decisiones, por malas uh-huh. interpretaciones. El presidente reacciona 10 días después sí. de los hechos, ya con un señalamiento incluso del Papa, en este sentido, uh-huh. de Estados Unidos. Y si vamos viendo esa vorágine que se va alimentando por una serie de malas informaciones, tenemos también, si es crisis de corrupción, impunidad, tenemos el tema de la Casa Blanca en noviembre, que es una explosión al gobierno, se empieza a hacer todo un asunto. El presidente va hasta diciembre a Guerrero y llega con un discurso diciendo ya supérenlo. ¿Se acuerdan al famoso aquel hashtag supérenlo? Y bueno, enciende todo un clima de descomposición que va debilitando la figura presidencial y las investigaciones. Y la gente empieza a caer en una crisis de identidad, sin duda.
7:50, Martín Arango.
Ángel, tuvieron que pasar 50 años para que el Estado tuviera la capacidad de reconocer que cometió un crimen de Estado. Lo último que habíamos vivido, el último reconocimiento que tuvo el Estado fue la matanza de estudiantes en 1968. Fíjate, curiosamente también estudiantes involucrados en aquella causa. Pero esto no quiere decir que hayan sido los únicos crímenes que el Estado cometió. Hay episodios, de terror en nuestra historia, en la cual el Estado ha hecho objeto de violencia, objeto de las acciones más bajas a los seres humanos, a los mexicanos. Ejemplos tenemos muchos, en Chiapas, bueno, habrá que decir, ¿no? En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo hubo indígenas que fueron ultrajados, y esta no es la excepción, hay que señalarlo. Este caso en particular nos duele mucho a los mexicanos porque desgraciadamente no tenemos la verdad. La verdad de lo que en realidad sucedió, aunque, bueno, en lo particular a mí me parece como la más creíble la que realizan los peritos argentinos.
Así es, pero bueno, eso nos lleva también al tema de cómo, intentar ignorar o solapar este hecho y la mala actuación de las autoridades. En un principio se busca también tratar de darle una respuesta como para tratar de aplacar a las voces críticas que habían surgido en muchas partes. Entonces hay muchos temas desde donde analizar este, ya lo dijo Manuel, pésimo manejo de una crisis que se fue creciendo y creciendo y creciendo como una avalancha. Aquí el asunto que a mí me parece verdaderamente terrible es que hoy a 4 años, para empezar, no hay una persona, una sola, que haya sido sentenciada por este asunto del tema de Ayotzinapa. Número 2, hoy 4 años después, todavía el día de ayer, se los platicaba en el resumen de la hora, los familiares de los muchachos fueron allá a la Cámara de Diputados a volver a decir lo mismo que han venido diciendo todos estos años. ¿Dónde están nuestros muchachos? Queremos que aparezcan. Nadie nos puede decir ni dónde están ni qué pasó con ellos. Y es increíble que hoy, 4 años después, sigamos todavía con eso como incertidumbre y como pregunta que queda en el aire. Manuel Pozo.
Sí, efectivamente, escuchábamos recientemente el dato de más de 60 detenidos, policías, principalmente municipales, 40 más por temas relacionados con el crimen organizado. Sí. Insisto, por supuesto que es muy grave este hecho en lo particular, pero me parece más grave que pasen otras cosas y que no tengamos la debida atención. Es decir, las condiciones para que se haya dado un suceso como este, ¿cambiaron o siguen igual? Y no solo en Guerrero, en Guanajuato, en el norte, en Chiapas, en donde hoy la policía municipal se encuentra infiltrada por el narcotráfico y el crimen organizado, donde hoy las autoridades municipales las pone la delincuencia organizada. Debemos de poner atención para que no suceda otro Ayotzinapa. Y por supuesto, señalar que se debe buscar la objetividad en la investigación. Se formó, a recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo interdisciplinario. Está ahí las 900 observaciones que se han venido atendiendo, a quién llamar, a quién investigar, qué hacer, qué no hacer, y por supuesto, la administración entrante, que hay que señalarlo también, aprovechó esta bandera, políticamente hablando, recordar nada más la comunicación de un Epigmenio Ibarra, en donde ponía al presidente Peña con calaveras, etcétera. Hay que señalarlo también, porque así como si les funcionó en su momento, ahora esa responsabilidad tendrán de atender cada una de las dudas y dejar en claro no solo este asesinato o esta serie de desaparecidos, sino también procurar que no se repitan las condiciones para que suceda otra vez.
7:54, Jesús Méndez Aguilar.
Martín pone en la mesa una cuestión muy interesante a partir de una palabra que es Estado. Pareciera decir, Martín, con esto que es razón de Estado el que se privilegie este tipo de situaciones. A mí me parece que no. Yo creo que el Estado está justamente para ver no solamente el desarrollo de nuestro país, sino la seguridad específica de sus ciudadanos, en su persona y en sus bienes. Y a partir de esta medida, entonces, estaríamos observando que razón de Estado es un juego para justamente no tener esta protección. Y eso ya sí me parece delicado. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que estar los ciudadanos para que justamente no se dé esa impunidad, ni tampoco esa corrupción, porque entonces pareciera que el Estado lo está propiciando, como así se observa desde la presidencia de la República en este gobierno actual. Entonces, si es delicado y se tiene que analizar, se tiene que poner en la mesa, y tenemos todavía que hacer más, porque ningún tipo de estos hechos o situaciones se tiene que dar en nuestro país. Y para eso, pues sí, Manuel tiene también razón. Hay muchos más eventos que se dieron y se pudieran dar, pero de aquí para adelante yo creo que tenemos que estar no solamente los mexicanos, sino el gobierno atentos a que no se suceda un hecho más.
7:56, Carlos Pacheco.
Fíjate que actualmente, según relatan los estadistas, van poco más de 250,000 muertos desde el tema de las guerras contra el narcotráfico iniciadas por gobiernos anteriores y por el actual. Ayotzinapa estamos hablando de 43 personas que perdieron la vida brutalmente como lo han perdido los demás. Esto evidencia obviamente un gobierno incapaz en cualquier nivel de autoridad, porque a la gente no nos interesa saber si es municipal, federal, es cualquiera. Han sido incapaces de resolver y han evidenciado una profunda inexperiencia, ineptitud y un desdén para este tipo de asuntos. Tan solo el año pasado sumamos casi 30,000 muertes dolosas. Y si vemos cada fin de semana en Guanajuato, aquí en Guanajuato enseguida está sucediendo algo brutal. ¿Y qué pasa con el gobierno? Una serie de discursos que solamente tratan de manifestar eufemismos de que las cosas van a cambiar. Comisiones que se van a formar y toda una serie de elementos que a nosotros no nos deja satisfechos. Entonces, me parece que Ayotzinapa es un gran llamado a poner realmente una conciencia en cómo debe de resolverse para siempre estos asuntos de seguridad en México.
Martín Arango.
A ver, yo quisiera preguntarle a don Chicho, ¿en qué es en lo que no está de acuerdo conmigo? Porque yo estoy de acuerdo en todo lo que él dijo.
Que lo pongas como una situación de razón de Estado, que debiera de permitirse. Yo creo que no debe de ser así, todo lo contrario.
Indudablemente.
La razón de Estado está para resolver justamente el bienestar y desarrollo de toda la población, pues, entonces, y que no debe de permitir por razones de Estado ningún hecho de esta naturaleza.
Estamos entonces absolutamente de acuerdo, don Chucho. Yo nunca dije lo contrario a eso. Bueno, a mí me parece que el gobierno es quien nos ha fallado en este caso.
Ahorita haces el cambio, el gobierno. Porque como gobierno entonces ya es un ente justamente de la parte del Estado.
No.
Espérame, es que por ejemplo también en la
razón del
Estado está la sociedad misma.
Me parece que no me entendió bien, porque es el Estado. Cuando los estudiantes, cuando en las manifestaciones vemos, ayer veía un ataque a una zona militar en Guerrero, en donde grafitearon fuera de la zona militar, ¿fue el Estado? ¿No fue el Estado parte de este crimen? Le pregunto yo, ¿considera que no fue el Estado?
Entes o instituciones del Estado.
El Estado.
Que es diferente.
No, tenemos que...
Es diferente, claro que sí.
No, no es diferente. La policía municipal, la policía estatal, son el entes, mismo ejército que
son
tuvo inacción,
entes del gobierno,
los
que es una parte del Estado.
No, me
bueno,
parece que
no lo entiendo yo.
Bueno, eso
en la teoría pura del Estado podría
son parte del Estado. Las policías municipales, estatales, el gobernador de Guerrero que simplemente con renunciar se lavó las manos. El ejército que tuvo una inacción, que tuvo una visión, que estuvo presente en los hechos y no hizo nada, son el Estado.
Es la autoridad.
Son la autoridad.
Se supone que son los que representan a la autoridad y bueno, pues hay evidencia documentada de que todas estas personas que representan al Estado, pues no son en lo individual. O sea, si yo traigo un uniforme pues o traigo una placa, pues no soy Juan Penas, soy parte del Estado y como parte de ese Estado tengo que garantizar un mínimo de seguridad para las personas que están en ese momento circulando, por decirlo menos. Bueno, déjenme irme a la última ronda, señores. Y en esta última ronda, me parece también, lo ha dicho Manuel, otra de las cosas que a mí me preocupa profundamente es que a lo largo de todos estos años lo único que hemos visto claramente ha sido un manejo político del tema por algunos que se han querido subir a ese barquito. Tiros y troyanos, de todos los lados. Pero reitero, lo que sigue siendo un hecho es que hoy, a este 26 de septiembre de 2018, no hay una sola autoridad que les pueda dar una luz de certeza a los familiares de esos 43 de Ayotzinapa. Y eso es lo que es verdaderamente lamentable. Sí, son 43 contra en Emil, han sido víctimas también en otras partes del país. Pero a final de cuentas, estos 43 ya se convirtieron en un símbolo,
un icono
de las circunstancias de ingobernabilidad que se viven en diversas partes del país y que nos han tenido el día de hoy en un asunto de una verdadera crisis de Estado, si me lo permiten, precisamente por esa inacción de las fuerzas que representan a ese Estado y que deberían el día de hoy ser los que nos garantizaran a nosotros como ciudadanos el poder, pues, hacer algo tan sencillo como subirse a un camión e ir pues a un congreso, a una convención, a lo que fuera que iban estos muchachos y que a final de cuentas no llegaron a su destino. Un comentario final, Manuel Pozo.
Sí, efectivamente, todos somos responsables, y aquí retomo las palabras de Jesús, no solo el gobierno, sino el Estado completo, incluyendo la sociedad. Todos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos generar condiciones de seguridad, de prevención, de no caer precisamente y no alimentar esta mafia. ¿Qué es hoy la responsabilidad de la próxima administración? Liderear, encabezar, para que primero se genere la certeza para los padres de familia, que se pueda dar por cerrado este asunto a través de elementos técnicos ciertos que les permitan dar un descanso espiritual a los padres de familia, y la responsabilidad de todos de que ya no se generen estas condiciones, o que generemos precisamente a través de educación, de desarrollo social, de generación de empleos, las condiciones para que no existan escenarios como el que está en Guerrero y en gran parte del Estado y del país. Nada más para finalizar,
sí.
Esto es muy importante, que también nos sirva de experiencia, de no utilizar como banderas políticas hechos tan lamentables como estos. Hoy, la carga de responsabilidad que tendrá la administración federal que está por entrar y su partido será gravísima, será altísima, como un boomerang, porque es muy complicado, con elementos científicos y técnicos, resolver lo que hace 4 años se sucedió. Hay investigaciones vastas, más de 900 carpetas en la investigación, peritos autónomos, y aún así siguen existiendo dudas.
Definitivamente. 8:03, tu comentario final, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, ciertamente ni ocurrencias ni precipitaciones justamente en observar qué se va a hacer en este sentido. Efectivamente entrará un nuevo gobierno y como gobierno tendrá la responsabilidad natural de poder establecer y decidir los mecanismos que se pudieran llevar a cabo con el propósito de esclarecer estos hechos y otros más que están ahí. Entonces, lo cierto es que sí tenemos que participar como sociedad civil y no dejar justamente que el gobierno lo haga todo en este sentido, porque lo que nos importa mayormente en este momento es la seguridad que debe de tener las familias y nuestros hijos, es de que pueden salir perfectamente sin ninguna, pudiéramos decir, sin ningún nerviosismo absoluto a la calle para poder estar haciendo cada quien todas sus cosas. Hemos tenido hechos ya aquí en Querétaro que lastiman esa seguridad. Entonces, vamos justamente porque participemos todos en la resolución de este conflicto que ya es la inseguridad muy latente en todos lados.
Carlos Pacheco.
Me parece que en la no solución de este asunto de Ayotzinapa está inmerso dos elementos que destruyeron la legitimidad del Estado y de las autoridades del Poder Supremo, pues, que es un elemento del Estado en esta administración. Y me refiero a dos cosas. Corrupción. La corrupción, esa que se vio envuelta durante las finales del 2014 por señalamientos directamente a la figura presidencial que no se pudieron aclarar, no solo a él, sino a parte de su gabinete, pero también de impunidad, porque meses después también tuvimos la fuga del capo más perseguido del mundo y hubo impunidad, y eso significa corrupción. Es decir, si una autoridad no está legitimada por la claridad para la que fue puesto, con un orden jurídico claro, con autoridades que respeten ese marco, va a ser imposible que haya una posibilidad de que la gente esté satisfecha con las investigaciones. Y luego más cuando hubo un procurador que hasta se cansó. ¿Se acuerdan de la frase? Ya me cansé.
Ya me cansé.
Fue una serie de elementos que fueron destruyendo la legitimidad del poder y el mal manejo de la autoridad. Entonces, que quede para la próxima administración que necesita estar fortalecido el poder soberano en manos del pueblo que le otorga a ellos y que no se pierda por elementos que son, que ya estamos, ahora sí, hasta el copete de estos elementos.
Nunca mejor dicho. 8:06, cierras la mesa, Martín.
Gracias, Ángel. Bueno, tenemos que dividir este asunto en dos partes. Uno, en los hechos mismos sucedidos en hace 4 años en Ayotzinapa, en donde los estudiantes que abordaron un autobús para venir a manifestarse, curiosamente, el 2 de octubre, pues tuvieron la desgracia de haber agarrado un autobús que tenía un cargamento de droga y que, por tanto, los policías municipal de varios municipios pues los emboscaron junto con narcotraficantes y... bueno, pues el resto lo sabemos o lo desconocemos, mejor dicho. Esa como una primera parte, los hechos mismos tan lamentables en donde el Estado está involucrado. Y la segunda parte, el Estado también está involucrado por la inacción de desconocer y no llevar a buen puerto las investigaciones. Me parecería un error echarle la responsabilidad a Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador pues ni siquiera tendrá que ser una parte involucrada en este proceso. Si tenemos realmente una fiscalía autónoma, esa fiscalía tendrá que ser la responsable. De ahí la importancia que la fiscalía sea absolutamente independiente. Porque si tiene injerencias de gobierno, ahí si López Obrador mete su cuchara dentro de la fiscalía, pues se van a seguir pervirtiendo este tipo de asuntos. Entonces, bueno, pues deseamos al próximo fiscal que tenga la mayor suerte, el mayor éxito en la resolución de este caso, porque todos los mexicanos nos merecemos una respuesta.
Indiscutiblemente. Ahí el tema es ese, que al día de hoy no existe una respuesta sobre esta interrogante que sigue, reitero, en el aire. ¿Dónde están y qué pasó con esos muchachos? Que es, reitero también, pues ya un símbolo de muchos otros temas en materia de inseguridad, en materia de víctimas, que hoy siguen sin resolverse y que esperemos que en algún momento, en los próximos meses o años, tengamos una respuesta al respecto. Gracias, señores, por estar aquí en la mesa esta mañana. Manuel Pozo, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día a todos. Esta voz no fue por el concierto de Luis Miguel.
Que creemos que sí, ¿eh? Parece que sí.
Ah, bueno, fuera.
Jesús Méndez Aguilar, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Y gracias, Carlos Pacheco.
Muchas gracias, Ángel Solín. Muy buen día para todos.
Y gracias, Martín Arango, por estar aquí también.
Al contrario, muchas gracias, Ángel.
Señores, ya saben, ustedes, se queda esta mesa colgada en el Facebook y en el Twitter a lo largo del día. Y bueno, mis amigos de Top Music 91.7, quédense porque hay una hora más de información después de la pausa. Regreso enseguida contigo.